Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí, viernes 26 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares en nuestro espacio a las 3 y 7 de la tarde. El gobierno cubano eleva a 461 el número de colaboradores sanitarios que irán a África a combatir el ébola. Balsera cubana, que formó parte del grupo de inmigrantes de Manzanillo rescatados en Yucatán, llega a Estados Unidos y afirma haber perdido 8 primos en la travesía. Madre cubana que viajaba con sus dos niñas es detenida en México. Policía política asalta sede de la Unión Patriótica en la ciudad de Camagüey y reprime a opositores. Alex Castro, hijo y fotógrafo del exgobernante cubano Fidel Castro, admite que su familia es una especie de dinastía. Y doctor cubano hace llamamiento a la comunidad médica internacional. Desde Venezuela, oposición y gobierno de nuevo irán a las calles. Y finalmente, de la prensa nacional, nota del Consejo de Estado anuncia el nombramiento de Marino Murillo como nuevo ministro de Economía y Planificación. Y el diario Juventud Rebelde confirmó ya fuga del pelotero santiaguero Héctor Olivera. Bueno, entrando en tema, ya este viernes, primero dándole como siempre la bienvenida a nuestros colegas, nuestra productora Ofelia Oviedo y en el control técnico el Junior, Danilo Fuentes Cortés, y dándole la entrada ya, como todas las tardes de esta hora, a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás, de viernes para ti, para Fuentes Cortés, el Junior, a Ofelia y a todos los que se suman a Cuba al Día.
En minutos nos
incluyendo
vamos
a Murillo.
A Murillo, sí. En minutos, no, y Alex Castro también. Y Alex
también,
Castro,
también,
y Alex Castro.
Y la fotografía.
¿Cómo no? En minutos nos vamos a Camagüey, Cari. Es una situación complicada con cerca de 30 opositores la víspera. Fueron maltratados, detenidos, golpeados. Hablaremos de eso con Fernando Vázquez, periodista independiente desde allá. Pero ante todo, como hemos estado tú y yo en este espacio durante tantos días, dándole un seguimiento, diría yo, cronológico a lo de Manzanillo, ahora nunca uno está preparado para este nuevo testimonio de esta balsera sobreviviente que ya entró a territorio norteamericano y le ha dado una entrevista a la agencia Reuters y a Europa Press confesando la pérdida de 8 primos durante la travesía, Carl.
Definitivamente, Tomás, siempre tuvimos muy claro de que esta era una travesía que había dejado un saldo elevado de víctimas. Parece que eran dos familias y, o conocidos, por eso el pueblo está consternado, de ahí que la misma iglesia tomara la decisión de al menos celebrar una misa, creo que por primera vez, reivindicando, ¿no?, pues la muerte de estos hombres y recordando de una forma muy especial la situación de los familiares. Esto es muy triste porque en un pueblo todo el mundo se conoce, pero de ahí viene la primicia que siempre nosotros estamos alertando de la tragedia que se cierne cuando este tipo de aventuras se llevan adelante. Hoy precisamente creo que parte para Hermosillo, esta señora con la que hablamos ayer,
Odalis.
La señora Odalis Pérez, a reclamar los dos cadáveres que quedan para que sean cremados y no tengan que estar ahí en una fosa común, sin nombre, sin apellido, porque hubo un gobierno que no los reclamó como si no fueran nacionales cubanos. Este es el drama, este es el drama que vive Cuba y desgraciadamente ya cumple 55 años, mientras que vemos que hay muchos Castros, demasiados Castros alrededor de Cuba.
Finalmente, Cari, antes de irnos a la pausa, se calienta otra vez la convulsión política en Venezuela luego de finalmente la Mesa de Unidad Democrática sustituir, encontrar el sustituto de Ramón Guillermo Aveledo. Aparentemente, pues, el periodista Jesús Torrealba ha subido la parada y ha convocado a salir a las calles. Se juega Venezuela la última carta de cara a la protesta contra todo lo que está ocurriendo contra el oficialismo en la nación sudamericana.
Se juega la MUD, su prestigio, con esta convocatoria, porque indudablemente la actitud de la Mesa de Unidad Democrática fue de un perfil muy bajo, Tomás, durante todas las demostraciones que hemos seguido con Cuba al Día, que ha costado muchas muertes, encarcelamientos y muchos atropellos. Vamos a ver si ahora el pueblo le responde a la Mesa de Unidad Democrática.
Esta manifestación de la Mesa de Unidad, y que también lo ha dicho ahora que van a salir el oficialismo, está convocada para el próximo 4 de octubre. Vámonos a una pausa, Cari. De regreso, ya en línea telefónica, el periodista independiente y opositor camagüeyano Fernando Vázquez. Regresamos en breve.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Interferencia. Aquí va que Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo al DJ catalán Juan Magán. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde el centro de la isla, y el flashback te lleva a 1995 para que recuerdes el tema principal de la película Dangerous Minds, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 19 años. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia.
Una revolución musical.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 26 de septiembre. Como sabes, Cari, pues ayer una situación bien complicada en Camagüey. Fue asaltada la recién inaugurada sede de la Unión Patriótica de Cuba. Esto trajo como consecuencia salir a la calle cerca de 30 miembros de la sociedad civil y distintas organizaciones en apoyo a estos activistas un poco que habían sido arrestados. La situación se tornó complicada, violenta, agresividad, maltratos, arrestos. Uno de los participantes lo tenemos ahí en línea, desde la ciudad de Camagüey, el destacado periodista y opositor Fernando Vázquez. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos. Bueno, estoy en un estado regular. En el día de ayer, en el día de hoy, he tenido que tomar mucho medicamento para los golpes en la cabeza que tengo en estos momentos.
Cuéntanos, Fernando, cronológicamente, ¿qué fue lo que ocurrió ayer en la ciudad de Camagüey?
Sí, exactamente. Ayer a las 8:30 de la mañana, la policía política detuvo en el reparto Sánchez Soto a Alexander Palacios Reyes bajo sospecha de haber colocado carteles en contra del régimen en las paredes y en las calles en la ciudad de Camagüey, a las 8:30 de la mañana. Aproximadamente a las 10 de la mañana, entonces, la policía política, acompañada por la Policía Nacional, atacó, invadió la casa de Alexander Pérez Aguilar, que es la sede de la Unión Patriótica de Cuba en la ciudad de Camagüey. De allí se llevaron preso aproximadamente a las 10 de la mañana a Alexander Pérez Aguilar, a su primo Arnaldo Pérez Aguilar, a la activista Marisol Peña Cova, al activista Sergio Luis Pérez Betancourt, se los llevaron de ahí luego de golpearlo. Alexander fue golpeado en la cabeza, le rociaron spray y lo llevaron para la unidad de operaciones policiales conocida como UPO, ubicada en el reparto Monte Carlos. Debido a esto, yo que soy el vicedelegado de la Unión Patriótica de Cuba aquí en la provincia de Camagüey, convoqué a un plantón en frente al hotel, al gran hotel que se halla en el Boulevard Camagüeyano, conocido como Boulevard Maceo. Allí a las 12:20 habíamos más de 30 hermanos de distintas organizaciones, entre las que voy a mencionar, por ejemplo, la Unión Patriótica de Cuba, el Frente Nacional de Resistencia Orlando Zapata, la Unidad Camagüeyana por la Democracia y la Alianza Democrática Oriental. A las 12:20 del día se acercaron hasta mí los agentes de la policía política que trabajan para este cuerpo bajo el nombre de Michel y de Joan. Estos dos personajes me dijeron que teníamos que retirarnos de allí. Yo le dije que no nos íbamos a retirar de allí hasta tanto no liberaran a los 5 hermanos nuestros que ellos tenían secuestrados. O sea, Alexander Palacio Reyes, Alexander Pérez Aguilar, Arnaldo Pérez Aguilar, Jorge Luis, Sergio Luis Pérez Betancourt y Marisol Peña Cova. Entonces, dado que ellos observaron la postura que teníamos por los hermanos que teníamos detenidos, mandaron a la Policía Nacional a que nos atacara. Siendo así, bueno, nos cayeron a bastonazos, rompieron, proyectaron a Indomar Gómez Izaguirre contra un cristal de una tienda de esta del régimen, una TRD, tienda recaudadora de divisas. Proyectaron a Indomar, le hicieron una herida en la frente, incluso un policía de esto uniformado se cortó un glúteo con un cristal de esta tienda, y allí nos fuimos golpeados. Le fueron 4 mujeres fueron detenidas allí también con nosotros, incluso Yadisley Rodríguez Ramírez, esposa de Indomar Gómez Izaguirre. Yadisley lleva 3 meses de haber dado a luz y estaba allí con su niño. Su niño se lo en ese momento, gracias a que lo tenía otra persona en la mano, no fue golpeado, pero Yadisley sí fue golpeada y fue arrestada sin tener en cuenta de que andaba con el niño. Fuimos en ese momento a las 12:20 del día de ayer, fuimos llevados, secuestrados para la unidad de la policía Monte Carlo, la unidad número 3, donde allí un grupo, ahí nos llevaron para un lugar que es como un parquecito dentro de la unidad, y fuimos atacados en la persona de Yadisley Rodríguez Ramírez. Fue atacada por Lester es un policía, en estos momentos es un policía que viste de azul porque era anteriormente de la policía política, y según él mismo manifestó, debido a la oposición lo botaron de la policía política y ahora está en la policía uniformada. Lester tiene el número de chapilla, número 19355. Ese es su número. Lester atacó a Yadisley y yo salí en defensa de Yadisley y fui atacado y pateado en la cabeza por aproximadamente 5 o 6 policías, entre los que se incluye Lester. Allí entonces fuimos metidos en los calabozos hasta las 9 de la noche, en que comenzaron a liberar paulatinamente a los hermanos de la oposición, y a las 10 de la noche liberaron al último, que fue Sergio Luis Pérez Betancourt. Según ellos nos dijeron, allí se aparecieron instructores de la policía política, se apareció entre ellos un primer teniente llamado Luis, dijo él que se llamaba Luis, y me dijo que nos iban a advertir, digo, pero que la decisión nacional había sido hacernos una advertencia. Digo, pero ¿de qué tú me vas a advertir si nosotros no hicimos nada? Nosotros llegamos y nos paramos frente al Hotel Camagüey porque ustedes tenían preso a varios opositores sin una causa justificada. Además, secuestrado, porque no te dicen para dónde te llevan ni te dejan. llamar por teléfono a tu casa, incluso te quitan el teléfono. Entonces, en el día de hoy estuvieron presos, hasta el día de hoy a la 1:30, a Alexander Palacio Reyes, quien fue liberado de la Unidad de la Seguridad del Estado Villa María Luisa, ubicada en el reparto Garrido. Este Alexander Palacio Reyes estuvo preso por espacio de 29 horas.
O sea, ya todos están liberados, Fernando.
Sí, todos en este momento todos están liberados, porque faltaba Alexander Palacio Reyes y fue liberado a la 1:30 de la tarde de hoy.
Fernando, ¿por qué ustedes se dirigen al Gran Hotel a hacer este tipo de protesta cuando los opositores estaban?
Bueno, la razón fundamental porque nos dirigimos allí al Gran Hotel es porque es uno de los puntos más céntricos de la ciudad de Camagüey. Sí, entonces allí, bueno, nosotros llamamos a la sede de nuestras diferentes organizaciones, por ejemplo, a la Alianza Democrática Oriental, al Frente Nacional de Resistencia y a la Unión Patriótica de Cuba, y le comunicamos lo que está pasando y le hacemos saber a las personas allí, por ejemplo, allí en el Boulevard Maceo, le hacemos saber de que los hermanos que tenemos presos, que no han cometido ningún delito, que están presos allí por sus ideales políticos, y esto es lo que el régimen no soporta y no va a soportar jamás.
Otro punto importante, Fernando, es que el Gran Hotel es un punto, diría yo, de referencia del turismo internacional que acude a Camagüey. ¿Había presencia de turistas ahí cuando todo esto estaba ocurriendo?
Buena pregunta.
Sí, exactamente, sí. Había varios turistas allí que se acercaron a nosotros, que le manifestamos lo que estaba pasando y se solidarizaron con nosotros, incluso nos tiraron fotos y pasaron videos con cámaras que traían y teléfonos y demás.
Claro, de ahí viene que se los llevan a ustedes detenidos, no los reprimen en plena vía pública y aprovechan la oscuridad de una estación de policía para desquitarse con ustedes ante la situación que ustedes habían provocado de escándalo con el turismo que va a la isla.
Esa es la realidad.
Ahí está la realidad.
Ahora, Fernando, ante esta todo esto que ha ocurrido, ¿cuál es el resultado? Hablabas tú que desde ayer te has tenido que tomar analgésicos para los dolores. ¿Hay otros más que están golpeados, que todavía aún tienen daños visibles de todo este maltrato policial en el día de ayer?
Sí, cómo no. Por ejemplo, Elvira González Abreu, de la cual tengo fotos, fotografié a Elvira González Abreu, que tiene varios golpes en la cadera y en el abdomen. Indomar Gómez Izaguirre, de la Alianza Democrática Oriental, tiene dos heridas en la frente causadas por un cristal cuando un policía lo proyectó contra el cristal ahí de una de las tiendas del régimen en la calle Mateo. También tiene varios golpes Eddie Ramírez González tiene golpes en la cara, tiene golpes en un hombro, tiene golpes en una cadera también, del cual también tengo fotos visibles de los golpes que tiene. En el caso de los golpes míos fueron varias patadas en la cabeza que me dieron. En este momento tengo 4 chichones en la cabeza de las patadas que me dieron en la unidad de la policía Monte Carlo.
Tú hablas en tu informe de que fueron liberados con una nota de advertencia. ¿Este tipo de nota de advertencia ellos se acostumbran a dársela a todos los opositores? ¿Es el preámbulo de que pueden ser arrestados? ¿Esto significa como una especie de alerta de que ustedes podrían ser llevados a juicio por este hecho que han producido en este hotel o en las calles más importantes de Camagüey? ¿Cuál es qué futuro esperan ustedes o sencillamente es una nota de advertencia que no tiene mayores consecuencias?
Sí, esto de la nota de advertencia es una estrategia de ellos intimidatoria. Uh-huh. Y pues como una apariencia que ellos quieren hacer lucir como que en realidad el opositor estaba haciendo algo que no está bien. Pero en realidad no convencen a nadie con semejantes argumentos, porque yo le dije, por ejemplo, le dije a este señor, el primer teniente Luis de la Policía Política, le dije, a ver, ¿de qué me vas a advertir? A ver, tú me acabas de decir que la Dirección Nacional, la decisión que tomó fue, la Dirección Nacional de la Policía Política, la decisión que tomó fue advertirnos, ¿no? Entonces, bueno, que tu deber en este momento es advertirme. A ver, ¿de qué me vas a advertir? ¿De qué me vas a advertir, primer teniente Luis? Le digo, no, ya tú sabes, imagínate, hombre, a ver, dime, ¿de qué tú me vas a advertir? Porque nosotros estábamos ahí en el Boulevard Maceo, frente al Gran Hotel, estábamos parados allí, lo único que teníamos en la mano eran teléfonos celulares, ¿sí? Y no está prohibido llamar por teléfono. Y allí fuimos detenidos por la Policía Política, la Policía Nacional, que ustedes mismos nos mandaron a que nos detuvieran. A ver, yo quiero que tú me digas, ¿de qué tú me puedes advertir? ¿Qué tú vas a reflejar ahí en ese documento que yo no te voy a firmar? Pero bueno, a ver, ¿qué tú vas a reflejar que yo estaba haciendo? Y por lo tanto, tú me vas a advertir.
Fernando,
en definitiva es un representante del régimen, pero claro, No tuvo argumento para exponerme en ese momento y ni lo tiene todavía.
Claro, hay algo, Fernando, que me gustaría que clarificaras. Sabemos por qué fueron arrestados ustedes, porque fueron ahí al plantón en apoyo a los cuatro miembros de la Unión Patriótica que en horas de la mañana ya habían sido detenidos y arrestados. Pero ese arresto, el inicial de por la mañana, de los miembros de UNPACO en su sede, ¿por qué fue?
Bueno, esto es porque habían aparecido en la ciudad de Camagüey diferentes carteles que rezaban de la manera siguiente: no más hambre, no más miseria, viva la UNPACU, queremos democracia y muchas otras citaciones más, muchos otros argumentos más. Y la Policía Política vino acá a la sede de la Unión Patriótica a decir que...
¿Pero qué evidencia tenía la Policía Política que eran ustedes?
No, ella no tenía ni evidencias ni pruebas concretas absolutas de que éramos nosotros, pero ellos, para actuar por la fuerza, con los métodos represivos que son archiconocidos, ellos no necesitan evidencia, mucho menos pruebas.
Fernando, hay algo que no me quedó muy claro y quiero clarificarlo bien. Cuando tú hablas de que la policía llega donde están ustedes en el Gran Hotel, yo entendí que los habían arrestado, pero luego te oigo decir que hubo como un forcejeo y hasta un hermano de ustedes fue tirado contra una vidriera. Mi pregunta es, ¿habían turistas filmando, viendo este tipo de violencia contra ustedes?
10 segundos, Fernando, que se nos acaba el tiempo.
Sí existía la presencia de turistas extranjeros en ese momento, a las 12:20 del día, 12:20 pasado meridiano del día 25 de septiembre.
Gracias, Fernando. Se nos acabó el tiempo. Fernando Vázquez, secretario de la UNPACO allá en la ciudad de Camagüey. Gracias a ti, Cari. Vámonos a una pausa informativa. De regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de viernes aquí en Cuba al Día. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio este viernes 26 de septiembre, Cuba al Día, ya última jornada laboral semanal. Y como siempre, hasta ahora dándole ya la bienvenida a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo andas?
Pues Tomás, bien, tratando de recuperarme, ¿sabes? De la celebración.
Tú día. Siempre te estás recuperando. Bueno, tú eres muy popular.
Yo creo que esa es la gran capacidad, que uno siempre sepa recuperarse. Acuérdate que la gente no se mide por las veces que se caen, sino por las veces que se levantan.
Qué bien, qué bien. En minutos, miro Ofelia como levanta las manos, parece que ella está de acuerdo con eso.
Inspirada
por esas palabras. En minutos, vámonos a La Habana. Hay un médico cubano del Hospital Calixto García que ha hecho un llamamiento a sus colegas a nivel internacional sobre la situación del sistema de salud cubano, paradójicamente en contraste, según plantea él, con el nombre, los esfuerzos y la campaña con la cual Cuba colabora en los servicios médicos en muchas naciones del mundo. Pero antes, Omar, como son las cosas de esta vida, qué irónico y qué hasta cruel, pues la visita que realiza desde hace algunos días, estaba allá, pues Alex Castro, uno de los hijos del ex dictador cubano Fidel Castro, en una sesión de fotografías sobre su padre, una exposición allá en Caracas, pues entrevistado por el Diario Nacional, no tuvo peros en reconocer que sí, que en cierto sentido, pues, su familia es una especie de dinastía.
Bueno, perdóname que le corrija la plana a este señor, en cierto sentido, ¿no? En todos los sentidos. Y él es un reflejo de esa dinastía. Sí, yo creo que trató de atemperar un poco, claro, después diciendo que no va a ser para siempre. Es que no debió ser nunca.
Nunca, claro.
Y entonces esos son los términos que hay que manejarnos. La cuestión no es si va a ser o no para siempre, sino que nunca debió ser, y sí lo es. No solo es una dinastía, es una típica organización mafiosa, digamos, de los diferentes personas vinculadas por sangre con, y esto es una metáfora, esto de, claro, vinculada por sangre, ¿no? En todo sentido, con el dictador o el jefe de la familia, pues van heredando los puestos, van escalando posiciones de poder dentro del círculo de la organización. Sí, es una mafia dinástica, para allá concretar el concepto.
Concretar el concepto. Omar, en otro orden, pues la situación continúa complicándose en el contexto del ébola. Sin embargo, Cuba, y ese tema vamos a tratar próximamente con un invitado, no se limita, y han anunciado el Ministerio de Salud Pública de Cuba que va a aumentar a 461 el número de colaboradores sanitarios en África. A veces pienso, quizás esta es la respuesta cubana tropical al anuncio del presidente norteamericano que iba a enviar 3.000.
Sí, sinceramente todavía las cifras no se comparan, ¿no? De hecho, no se pueden comparar, evidentemente, de acuerdo a las proporciones y además la capacidad que tienen los Estados Unidos y Cuba, pero ya lo habíamos establecido, ¿no? La gran diferencia entre las dos situaciones. Primero, los médicos que envía el presidente de los Estados Unidos es personal militar. Es decir, es gente que está bajo las órdenes del
comandante jefe, el presidente.
Que es el comandante jefe de la Fuerza Armada. Los médicos que envía el gobierno cubano son civiles, sobre los cuales no tendría ninguna autoridad para enviarlo, a menos que esas personas quisieran ir voluntariamente. Y todo el mundo sabemos en qué condiciones se produce este voluntariado, que es completamente falso. Así que yo creo que hay una diferencia además de cantidad, hay una diferencia de esencia. Además, cuando el gobierno de los Estados Unidos envía a sus médicos militares, no habla de una diplomacia médica. Estas personas no van allí como agentes de influencia a propagar ninguna ideología, que en el caso sucede con los médicos. Que sí que hay algunos que no lo hayan hecho, que otros lo hacen obligado por lo que lo hagan. El hecho es que sí se convierten en cierto sentido en lo que se conoce como agentes de influencia.
Una breve pausa, Omar. De regreso, nos dice nuestra productora, ya en línea telefónica desde la capital cubana, tenemos al doctor Eduardo Herrera, cirujano que labora en el hospital Calixto García.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Hoy, en Contacto Cuba, tras 27 años de enseñar computación gratuitamente a millones de cubanos y cubanas, el proyecto Joven Club de Computación y Electrónica inicia un experimento de cobro de servicio. Unos dicen que es marcha atrás y otro que es una marcha hacia adelante. Recogemos opiniones diferentes en la isla con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas a las 4 y a las 9 y media.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 26 de septiembre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Omar, en el contexto este de toda la diplomacia médica, como bien has dicho tú, toda la colaboración médica a nivel internacional que está brindando el régimen de La Habana, los más de 10.000 médicos en Brasil, Venezuela, más de 100 naciones a nivel internacional, y ahora el apoyo a la lucha contra el ébola en África, que ha anunciado hoy el Ministerio de Salud Pública el aumento a 461 los especialistas cubanos que irán allá, pues desde la capital cubana, el doctor Eduardo Herrera, cirujano cubano, ha hecho un llamamiento en las últimas horas a la comunidad médica internacional, precisamente denunciando toda esta situación y poniéndola en retrospectiva con el sistema de salud y su deterioro dentro de Cuba. Para abundar sobre esto, ya desde la capital cubana, tenemos en línea telefónica al doctor Eduardo Herrera. Doctor, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Bueno, pues un placer aquí en Radio Martí. Nos gustaría que nos abundara la razón que lo llevaron usted a motivarse para realizar este llamado internacional que ya fluye en las redes sociales y que usted ha titulado llamamiento de doctor cubano a la comunidad médica internacional. ¿De qué se trata, doctor?
Bueno, esto consiste en que quisiera que se sumara al sentir de muchos médicos cubanos que realmente no tienen esta posibilidad de comunicarse por los medios estos de internet, a que nos ayuden aquí a los médicos en Cuba en cuanto a una acusación contra la explotación que ejerce el gobierno de Cuba sobre los médicos aquí, puesto que todos conocen las condiciones que tienen los cubanos en general, pero específicamente los médicos, a pesar de que últimamente se aumentaron los salarios y demás, estos solo llegan a 60, no casi de los 60 dólares aproximadamente, lo que no alcanzaría sencillamente para sostener ni personalmente de forma individual ni a una familia tan siquiera. Y entonces asistir a cualquier misión, como le llaman, en este caso aquí en Cuba, ir a brindar el apoyo médico a cualquier país, esto representa tener una esperanza de dar una vida digna como la que merecen todos los seres humanos en este caso, ¿no? Y bueno, y con esta esperanza es que los médicos tratan de ir a otros países, ¿no?
Doctor Herrera. Doctor, me gustaría preguntarle, usted habla de que usted ha hecho esto tal vez en cierto sentido en representación de tantos médicos que tal vez no tienen acceso, como usted dice, a los medios como el internet, etcétera. ¿Quiere decir esto que usted está en contacto con otros médicos que comparten su opinión, que de alguna manera esto pudiera pues generar algún tipo de acción conjunta por parte de todos estos médicos?
Sí, hay muchos médicos que están, de hecho, tienen la misma opinión mía acerca de esto, ¿no? Pero bueno, no pueden expresarlo en internet por muchas cosas. Primero porque no lo tienen, y en segundo porque temen a las represalias que puedan tener con ellos.
Entonces,
en este caso yo...
Sí, continúe.
En este caso yo me he atrevido a hacer esto, pero teniendo en cuenta que pueden tener tomar represalias conmigo en mi trabajo, me pueden sacar de ahí y todas esas cosas que todos conocemos que pueden suceder, ¿no?
Doctor, pero, bueno, doctor, ¿cuáles son los para poner esto en perspectiva, también está el debate, como decía mi colega Omar López Montenegro, que independientemente que los médicos acudan a misiones buscando pues un mejoramiento de la calidad de vida, no es menos cierto que muchos de ellos son forzados a ir porque los ordena el gobierno. Precisamente estos médicos, este aumento que ha anunciado hoy en el día de hoy el gobierno cubano, aumentar a 461 médicos el número de especialistas que irán al África. Usted como médico y que tendrá muchos colegas, sin lugar a dudas pudiera haber algunos médicos cubanos que estarían dispuestos a hacerlo voluntariamente. ¿Pero usted cree que estos 461 fueron por su propia voluntad?
Bueno, yo le podría decir que hay muchas maneras de forzar a una persona a hacer lo que no quiere. No solamente esta de obligarlo a punta de pistola o con un arma, ¿no? También una de las formas de forzar a la persona es esta, que no puedan en su país de origen, con lo que ganan, con lo que perciben, no puedan ni tan siquiera sustentar a su familia. Eso es una forma de forzar a las personas.
Doctor Herrera.
Pero hay otro medio.
No, doctor, díganme. ¿Qué espera usted obtener de la comunidad internacional con este llamado? En términos concretos, cuando usted hace este llamamiento, pues, ¿qué reacción o qué medidas concretas espera de la comunidad internacional?
Bueno, yo espero que la comunidad médica internacional, teniendo en cuenta el juramento hipocrático que nos une y que los médicos siempre han sido un gremio que se ha respetado por su condición humana, espero que respondan satisfactoriamente a este llamado y conozcan la situación que pasamos los médicos aquí en Cuba, donde el salario que percibimos no nos alcanza tan siquiera ni para vivir. Aquí en Cuba no tenemos proyecto, no podemos hacer un proyecto de vida a respecto. Las condiciones que tenemos son pésimas. Lo que me ha hecho hacer ese llamado para llamar a la conciencia de otros médicos del mundo para que nos apoyen respecto a esta situación. Y también para que, en este caso, protesten contra todo gobierno que apoye y participe en este tipo de esclavitud moderna, si se le puede llamar ese nombre, ¿no? Donde se envían hombres que realmente tienen grandes condiciones humanas, ¿no? Se envían por salarios miserables que tan siquiera que nadie en el mundo gana eso. Sí. Menos un profesional.
Exacto.
Altamente calificado.
Exacto. ¿Eh? Omar, sí, un momento, doctor. Omar, a propósito que tenemos ahí al doctor Eduardo Herrera, tú recuerdas que el 15 de agosto del 2011 salió publicada una carta firmada por 62 médicos del Hospital Calixto García, dirigida a Raúl Castro, criticando las malas condiciones laborables ahí en el Hospital Calixto García. El doctor Eduardo Herrera es uno de los firmantes de esa carta. Doctor Herrera, han pasado ya casi 3 años. ¿Cómo está la situación luego de esa carta pública? ¿Han mejorado las condiciones ahí en Calixto García?
Bueno, las condiciones en Calixto García, les voy a ser sincero, realmente han mejorado en algo, pero todavía distan mucho de las condiciones que se requieren para atender a las personas, ¿no? En este caso a nuestros pacientes, que se lo merecen, ¿no? Todavía falta mucho.
Doctor Herrera,
han arreglado algo, ¿no? Pero no es suficiente todavía. En 3 años no es suficiente.
Doctor Herrera, esa carta la firmaron 62 médicos, públicamente dieron a conocer su desacuerdo. Usted habla de que conoce, ha estado en contacto con otros médicos que también comparten sus propias ideas. ¿Existe la posibilidad o han contemplado ustedes la posibilidad de agruparse de alguna manera de forma independiente, un colegio médico independiente o algo similar? Es decir, además de este llamamiento a la comunidad internacional, que como quiera que sea, no se sabe bien quién lo puede recoger, ¿qué se pudiera hacer dentro de Cuba?
Es algo difícil, ¿no? Porque realmente el miedo y el y el silencio es muy grande allí, ¿no? Y las personas temen a la represión que existe en el país, ¿no? Entonces, sería muy difícil agrupar a una cantidad de médicos aquí para este propósito. Pero bueno, existen ya algunos, incluso hay muchos que han salido del país en estos últimos días, destino a Ecuador y a otros países, lo cual lo han hecho por contratos personales. Y estos que se han comunicado conmigo con mediación de la internet, que han manifestado a favor de estas cosas que yo estoy planteando aquí.
Doctor Eduardo Herrera, una pregunta, el tiempo huele, hay algo que me gustaría preguntarle. ¿Considera usted que con esta masividad de los servicios médicos cubanos al exterior, que es el primer renglón de ganancias para el gobierno cubano en cuanto a la economía nacional, ha tenido una repercusión, ha tenido un impacto en los servicios médicos a los nacionales dentro de la isla? ¿Hay un impacto, hay un decrecimiento, hay un empeoramiento en cuanto a la salud para los nacionales debido a este gran flujo de médicos que están fuera del país?
Realmente, los médicos que quedamos en el país suplimos la carga de los demás que se están yendo, por supuesto, ¿no? Entonces, vemos muchos hospitales como la atención se ha visto algo deteriorada, pero esto me imagino que seguirá, ¿no? Los médicos seguirán saliendo buscando, no sé, un proyecto de vida que aquí realmente no lo tienen, porque a pesar de que aumentaron en algo los salarios, vuelvo y le repito, el que más gane no llega ni a los $100 al mes. Ustedes no saben que en Cuba no se puede vivir con ese salario, ¿no? Y entonces las personas buscan una manera de subsistir, y lo que hacen es esto, tratar de salir con la nueva ley migratoria, permiten la salida de las personas y de los profesionales. Entonces se están acogiendo a esto y van saliendo. Posiblemente el gobierno aún cierre y no deje salir más médicos. Eso sería algo que se está esperando, ¿no?
Interesante, sí, interesante, Omar, porque lo que plantea el doctor Herrera es que también hay médicos que por su cuenta están tratando de buscarse sus contratos fuera del país.
Sí, como mucha gente que desde que se liberó, ¿no? Supuestamente se liberó, lo que nunca debió estar preso, el derecho de entrar y salir libremente del territorio nacional. Doctor Herrera, me gustaría hacer una pregunta bien rápida. Recientemente en Brasil, producto de una demanda del propio Colegio Médico de Brasil, se subió el salario de los médicos cubanos trabajando en la misión Más Médico. Todavía no es lo mismo que le pagan a otros médicos extranjeros, pero subió sustancialmente el salario. ¿Usted espera de alguna manera, porque el llamamiento que usted ha hecho es a la comunidad internacional, que en algunos países donde trabajen médicos cubanos se inicien acciones similares para por lo menos subirles el salario?
Bueno, espero que sí, porque vuelvo y le repito, el gremio médico es un gremio fuerte, y entonces por el juramento hipocrático, el cual le hemos hecho todos los médicos del mundo y todos los colegios médicos, en este caso, deberían pronunciarse en contra de la explotación de sus propios colegas, ¿no? Porque esto sería un precedente para su propia existencia como tal, ¿no?
Gracias, doctor. Un placer, y nos vamos a mantener el contacto. El doctor Eduardo Herrera, cirujano que labora en el Hospital Calixto García de la capital cubana. Muchas gracias. Y ya como todos los días, especialmente este viernes, ¿te gusta el color verde, Omar?
Me encanta, el color verde es mi color preferido, el color de la esperanza.
Ay, el mío también.
Qué casualidad.
Ya tenemos puntos de contacto.
Y tenemos a Lisandrita aquí como todos los viernes. Buenas tardes, Lisandra.
Buenas tardes.
Lo que te quería decir es, y eso que está verde, no quiero verla cuando se madure.
Buen punto.
Bueno, muchachos, enseguida paso con las recomendaciones antes de que esto se ponga más difícil. Entren a nuestra página web martinoticias.com, no se va a arrepentir, usted verá. Por ejemplo, empiezo con una recomendación que está entre las más leídas hoy, está en el número uno ahora mismo, y son las declaraciones de Alex Castro, el segundo hijo de Fidel Castro y Dalia Soto del Valle, que dijo a periodistas en Dominicana que no está preparado para incursionar en la política. De algún modo admitió que su familia es una especie de dinastía, pero dijo que él no se considera predestinado para dirigir los destinos de Cuba. Esta y el resto de sus declaraciones puede encontrarlas en nuestra página web.
Un bon vivant, Alex Castro, ¿eh? Conozco algunas historias de personas que hayan estado muy cerca de él.
Entra a nuestra página y así entonces usted podrá conocer esta historia de Alex Castro. Y sigo con otra de las que están también más leídas, y es la historia de siete familias de Santiago de Cuba que tuvieron que pasar por esta terrible experiencia. Le demolieron sus viviendas. Las fuerzas combinadas de la Policía Nacional Revolucionaria, la Brigada de Demoliciones del Poder Popular y la Seguridad del Estado demolieron estas siete viviendas improvisadas el jueves 25 de septiembre en el reparto Abel Santa María de Santiago de Cuba. Y la información viene precisamente de una de las víctimas. Aquí van a poder encontrar el resto de la historia, detalles, por supuesto, de lo que han vivido estas familias y también los audios, por si usted desea, pues escucharlo en sus propias voces.
Omar, y en este caso, un trabajo de Luis Felipe Rojas, un ensañamiento, porque incluso lo demolido lo cargaron y se lo llevaron para evitarle una posible reconstrucción por parte de las víctimas.
Sí, hay ahí, digamos, premeditación y alevosía, diría yo.
Y mi última recomendación por hoy, hay muchísimo más en nuestra página, es esta confirmación por parte de la prensa cubana de la fuga del pelotero Héctor Olivera. La salida ilegal de Olivera también había sido comentada esta semana por medios independientes radicados en Miami, incluida nuestra página web, que también recogió opiniones y todo lo que se comentaba en el poblado, en la ciudad donde vivía Héctor Olivera.
Lo que no dice Juventud Reverde es por qué se fue Olivera.
Sí, eso es lo que no menciona, pero ya ante lo inevitable es mejor por lo menos decir algo que callar.
Pero bueno, eso es un secreto a voces, señor, el por qué se fue Olivera.
Exactamente.
Así, no hace falta, ¿no?
Muchas otras cosas.
¿Cómo que no? Entren a nuestra página web, déjenos su comentario al final de cada historia en los foros y también pueden hacerlo en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y también Twitter.
Ya tú sabes, y ya te digo, no te adelanto nada, ya te enterarás el lunes, pero a partir del lunes viene la revancha de un Montenegro.
¿Ah, sí?
Ya te enterarás por qué.
Ah, no, pero...
El lunes. Gracias, Lisandra. Buen fin de semana. Espera el lunes. Extensivo a mi colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés, y la producción, como siempre, a cargo de nuestra querida Ofelita Oviedo. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes. Tomás Cardoso deseándoles un excelente fin de semana y los esperamos el próximo lunes, como siempre, a las 3 aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí.